101.5.
Una oportunidad es volver a empezar, es amor. Juntos siempre vos y yo. Una buena canción suena en tu corazón, lo mejor.
Radio Federal.
Juntos siempre vos y yo.
Siempre más. Primavera 2022 es más comunicación. Una ilusión.
Juntos siempre vos y yo.
Siempre más. Primavera 2022. La radio donde voy es emoción.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
¿Qué hay en los instrumentos de música? ¿Qué duendes misteriosos esconden listos al llamado de quienes saben invocarlos? Prodigioso fruto de la convergencia entre el corazón y el cerebro del hombre. Cada uno tiene una voz, un idioma propio, trascendente, una personalidad nítida hecha en sonidos, un alma que viene de mundos impensados, de cielos presentidos para envolver en su esencia lo que de más humano tiene nuestro espíritu. Y cada instrumento es la expresión de un algo, de una forma musical sin la cual ésta no puede alcanzar la plenitud. ¿Qué sería del jazz sin la trompeta o el saxofón? ¿Qué de nuestro folclore sin la quena, el charango, la guitarra? Pues así como hay instrumentos polivalentes, el piano o el violín, adaptables a todo tipo, estilo y ritmo, hay otros de expresión unitaria o restringida, que llegan a ser pivote, base inexcusable de una determinada forma musical. Y así como el estridente lamento de la trompeta está en la más honda raíz del jazz, no hay tango concebible sin bandoneón, pues el bandoneón es la carne y la sangre del tango. Así comienza Miguel Ángel Llena, una historia del bandoneón. Un artículo que publicó en dos partes en 1972 en la revista Todo es Historia, dirigida por Félix Luna. Miguel Ángel Llena, 1924-1981, fue bolivarense por adopción, médico oftalmólogo. Atendía en su casa, en la calle Roca, casi Las Heras, profesor de secundaria. Muchos de nosotros tuvimos el privilegio de habernos contado entre sus alumnos, y un prolífico autor. Entre sus títulos más relevantes, Forja, una aventura argentina, 1972, Antes de Colón, 1974, Los militares, 1980. Hoy le vamos a dedicar el programa en base a esta una historia del bandoneón, en la que Llena habla del instrumento y de los grandes instrumentistas del bandoneón, obviamente llegando hasta 1972. Y al comienzo Llena se se expande en, bueno, por ejemplo, en el tipoto, ¿no? Que fue, digamos, el precursor de la del acordeón, inventado por el francés Pinonzat. Y luego cita Horacio Ferrer en el libro del tango cuando Ferrer habla como inventor del bandoneón a Hermann Kulick de Chemnitz, que lo habría ideado en 1830, pero el que le dio impulso definitivo fue un tal Band, que no se ponen de acuerdo con su primer nombre, Adolf, Bertag o Heinrich, que de ahí salió el bandoleum, y que a la Argentina habría llegado en la época de Rosas. Las primeras referencias datan de 1956. Uno de los primeros famosos ejecutantes fue Vicente Grecos, dice Llena. Cumplió 12 años en 1900, era un muchacho proveniente de un hogar pobrísimo, muy humilde. Debió trabajar de muy chico para ayudar al sustento familiar, corriendo las calles como canillita. El pardo Sebastián Ramos Mejía lo guió en el manejo del bandoneón, aportándole sus primeros conocimientos. Formó sus primeros conjuntos y pronto alcanzó el éxito, siendo requerido por locales del centro, donde ya no dependía de las moneditas que le dejaran los parroquianos, sino que trabajaba con salario fijo y buena remuneración. Para la época del centenario ya era un hombre famoso y cotizado, y actuaba en el local de la calle Rodríguez Peña. En 1911 grabó con su orquesta típica este tango que se llama Hotel Victoria. Otro precursor del bandoneón que cita Miguel Ángel Llena es Juan Maglio, 8 años mayor que Vicente Greco, había nacido en 1880, hijo de inmigrante italiano y de madre argentina. De muy niño le encantaba escuchar al padre, que volcaba sus añoranzas en el acordeón, y en edad precoz mostró fuerte vocación por la música, para gran alarma del padre. Entre los méritos de Pacho debe notarse la realización de transcripciones de obras para solo de bandoneón con fines de ejercitación. De acuerdo a Emilio Batuón, ejecutaba las sardas de Monti y un aria de Rigoletto. También se le daba la primera versión grabada de un solo a capela de bandoneón a través del tango La Sonámbula de Pascual Cardaropoli, incluido en el citado LD de Oscar del Priore. Si lo escucha, no se le ocurra compararlo con Troilo o con Leopoldo Federico. Colóquese en el tiempo, en el segundo decenio de este siglo, para juzgarlo, dice Llena. Tal vez en esa forma los fallos de ejecución, el titubeante fraseo, el flojo acompañamiento adquieran todo el valor conmovedor del esfuerzo que representaron y del avance que significaron en su momento, dice Miguel Llena. Por ejemplo, de estos que estamos escuchando, que data de 1928, la orquesta de Juan Maglio, Sábado Inglés. Pasamos al tigre del bandoneón, Eduardo Arolas. Escribió Llena en su Una historia del bandoneón: poseía un don increíble, una facilidad asombrosa para la composición. Los temas le asediaban el cerebro, apelotonándose por salir. Sufría verdaderos raptos en que tomaba el bandoneón y dejaba ir a través de los dedos lo que le dictaba la mente, en notables improvisaciones que surgían a toda velocidad, como temiendo quedarse a través de su fuelle. Desesperado ante la posibilidad de perder lo que la inspiración siempre encendida le regalaba, solía pedir el concurso de alguien capaz de vertir casi taquigráficamente al pentagrama lo que él, sin saber escribir música, producía con un incesante, como un incesante manantial. Su capacidad de compositor fue infinita, no solo en cantidad sino en calidad. Algunos nombres realmente imperecederos bastarán para ratificarlo: Derecho Viejo, El Marne, Rawson, Fuegos Artificiales, Lágrimas, Comme il faut, Maipo, entre tantas obras de magnífica melodía. Bien señala Horacio Ferrer sobre Arolas. Tanto en sus obras como en las de Bardi se suman a veces hasta 10 y 12 diferentes apresados en el desarrollo de sus partes. 12 temas diferentes apresados en el desarrollo de sus partes, dice Llena. Eduardo Arolas, Adiós Buenos Aires, 1917. Llena que Eduardo Arolas incluyó un violonchelo en 1917, novedad que no cuajó en ese entonces, pero que abrió picada para su posterior y definitiva inclusión en el tango. Pero el gran innovador orquestal fue Roberto Firpo, de quien afirma con razón Luis A. Sierra. Fue Roberto Firpo quien en mayor medida contribuyó a estructurar la definitiva composición de la orquesta típica, y la suya constituyó por espacio de muchos años una verdadera escuela de excelentes ejecutantes del tango. Lo favorecía el hecho de que el éxito de la música popular atraía cada vez más músicos de jerarquía y sólida formación, dejando atrás paulatinamente la época heroica de los intuitivos y autodidactos. Como dice Eduardo Stillman, el cobro de los derechos de autor, el surgimiento de grandes compañías grabadoras y editoriales, la aceptación del tango por un público cada vez más numeroso que lo sintió como suyo, hicieron de la música porteña un filón inexplorado, una prometedora fuente de ingresos para músicos de conservatorio. Vamos a escucharlo a Roberto Firpo, 1927, Alma de Bohemio. Thank you. esta orquesta de Roberto Firpo había un bandoneón que era el de Pedro Mafia, nacido en 1900 y que de muy pequeño recibió las primeras nociones musicales de José Plaza. Dice Llena, el virtuosismo de Pedro Mafia le permitió usar libremente ambas manos por igual, haciendo un uso sin precedente de los bajos. Bien puede afirmarse que Mafia introduce la zurda en el bandoneón y un par de la diestra, esa zurda tan moderadamente usada por sus predecesores, casi con miedo, extremando cuidados. De acuerdo a Luis Sierra, caracterizaron a Mafia los matices afilados, los efectos pianísimos y las tendencias a ligar las notas. Creó un sonido nuevo, tan personal que aún hoy la voz de su bandoneón es inconfundible. Aterciopelado, suave, solemnemente grave, termina para siempre con los agudos y los tonos opacos y pastosos. Dice Oscar Succi, sus variaciones son de tal inventiva que algunas creadas en 1920 se siguen ejecutando hoy. La influencia de Mafia fue enorme, convirtiéndose en un modelo para los bandoneonistas. Esto es Pedro Mafia y su orquesta típica con su tema Chiqué.
Thank you.
Continuamos con una historia del bandoneón Miguel Ángel Llena. Dice, al tiempo que Julio De Caro y Pedro Maffia iniciaban una línea renovadora, la Guardia Nueva se desdoblaba en otra línea, también evolucionista, que buscaba por otros caminos y cuyo iniciador también era bandoneonista. Osvaldo Nicolás Fresedo, nacido en 1897. No hay nada de arrabalero en Fresedo, ni sus comienzos aparecen tenidos o influidos por el ambiente suburbano donde se cocinaba entonces el tango y al que pertenecía casi el 100% de sus ejecutantes. Fue de mozo un gran señor, como los hermanos De Caro, y supo infundirle señorío al tango. Sumamente exigente con sus músicos, cada obra era producto de ensayos interminables antes de darle el visto bueno, y extendía su exigencia a la grabación, que debía ser perfecta, técnica y artísticamente. Con Fresedo De Caro termina la costumbre de la Guardia Vieja de tocar, entre paréntesis, de primera, sin buscar un ajuste previo. Don Julio recuerda de su paso por la orquesta de Arolas. Trabajamos duramente desde las 18 horas hasta las 4 de la mañana. Estrenábamos obras a granel prácticamente sin ensayo. ¿Qué noche de Agustín Bardi recién sacada del horno fue una de ellas, que entregada a Arolas por su autor, la embelleció al crearle el tigre del bandoneón, un fraseo octavado en la tercera parte? Todo eso terminó con la Guardia Nueva, al elevarse las exigencias técnicas del tango y la calidad de los ejecutantes. Vamos a escuchar de Fresedo su tango Vida Mía, pero en este caso, en 1956, Dizzy Gillespie estaba en la Argentina, escuchó la orquesta de Fresedo y se volvió loco, y en el mismo lugar donde, en el mismo cabaret donde estaban tocando la orquesta de Fresedo, Fresedo era uno de los dueños de ese cabaret, grabaron la versión Vida Mía. Osvaldo Fresedo con Dizzy Gillespie, Dizzy Gillespie, que omití decir, por ahí, bueno, hay gente que no lo conoce, es un trompetista de jazz norteamericano. Seguimos con Miguel Ángel Llena y su Una historia del bandoneón, para hablar de Pedro Lawrence, el segundo de los Pedros, de los grandes Pedros. De hecho, Pedro Maffi y Pedro Lawrence cultivaron una profunda amistad hasta el fallecimiento de Maffi en 1967. Dice Llena, el virtuosismo de Lawrence, vibrante, nervioso, de brillo vigoroso y varonil, se avenía como anillo al dedo con el tono pastoso y aterciopelado de Maffi, formando un dúo insuperable. Si para Ferrer Maffi era un bandoneón introvertido, la extraversión de Lawrence completó maravillosamente la tensión emocional de su compañero. En el disco citado de Julio De Caro puede apreciarse lo que hicieron juntos. Posteriormente, y tras el alejamiento de Maffi, Lawrence aportaría como primer bandoneón su peculiar fraseo, que había de influir en todos los bandoneonistas de la generación siguiente. Como autor, lo fue de gran jerarquía a través de hermosísimos tangos de inconmovible permanencia como La Revancha, Berretín, Mala Junta, Orgullo Criollo, Mal de Amores, De Puro Grupo y Amurado, este último compuesto con Pedro Maffi, dice Miguel Ángel Llena. Y Lawrence también es, junto a Contursi, es dueño de un tango que en los 90 volvió al ruedo, digamos, se puso a la palestra y hasta hoy se sigue revalorizando y se sigue tocando. El tango es Como dos extraños, lo escuchamos por Pedro Lawrence y Pepe Colangelo en piano. Antonio Anselmo Ayeta era porteño, nacido en San Telmo en 1896. Tenía un origen humildísimo como el de tantos prohombres del tango pionero. Fue canillita como Vicente Grico y aún lustrabotas para ganarse unos centavos. Apasionado por la música, dio sus primeros pasos en el mundo de los sonidos con una concertina. Impulsado por una formidable vocación, logró que Genaro Espósito le enseñara bandoneón, hasta que a los 17 años, en 1913, se animó a actuar en público. Posteriormente integró la orquesta de Francisco Canaro y en 1922 se independizó para formar conjunto propio. Como este, por ejemplo, Anselmo Ayeta y su quinteto, con este tema de música suya, que es todo un clásico, que es Siga el Corzo. Con Anselmo Ayeta y su quinteto, y este Siga el Corzo con letra de Francisco García Jiménez, que hicieron una dupla muy importante. Les decía, con Anselmo Ayeta cerramos la primera parte de una historia de bandoneón que escribió Miguel Ángel Llena en la revista Todo es Historia en 1972, en agosto. En octubre, un par de meses después, editaría la segunda parte de este artículo, comenzando con el apartado que titulado Conté de Tango, y aquí Llena escribe: el fraseo octavado de Ciriaco Ortiz, el brillo arrogante de Pedro Laurens y el pastoso terciopelo de Pedro Mafia convergieron llamativamente para constituir el fenómeno llamado Aníbal Troilo. 40 años de bandoneón parecían consumarse, resumirse en ese fuelle admirable de magistral soltura. Pero Troilo es todo eso y algo más, ya que recogiendo la herencia de sus grandes predecesores, le impuso el sello propio una fuerte y peculiar personalidad sonora que de entonces a esta parte ha hecho absolutamente inconfundible el decir de Pichuco, capaz de reconocérselo a distancia y entre 20 bandoneones. Nítida pulsación, fuerte contenido emocional, no hay nada cerebral en él. Al mismo tiempo, una ajustada sobriedad sin alargues innecesarios, sin fraseos supernumerarios, detenida en el límite exacto donde el virtuosismo puede convertirse en afectación. Como instrumentista viene en línea directa de su admirado Pedro Mafia. Una vez dijo: antes de Mafia, nadie. Reforzado por su actuación junto a Ciriaco Ortiz y la influencia que en su estilo tuvo Lawrence. A medida que fue madurando espléndidamente a través de la década del 40, sus cualidades resaltaron hasta colocarlo por encima de sus contemporáneos, para finalmente ganar el impar y honorífico título de bandoneón mayor de Buenos Aires. Dice Llena sobre Aníbal Troilo. Lo vamos a escuchar con Francisco Fiorentino haciendo el tango Grisel, 1942. Llena hablando de Troilo, hasta su manera de tocar fue variando, tornándose más introvertida e íntima. A principio, su posición física en la orquesta era la clásica, impuesta por Pedro Mafia. Paulatinamente evolucionó hasta constituir una persona íntegra, un todo indisoluble con el bandoneón. La mirada perdida en el vacío o los ojos suavemente cerrados con la cabeza ligeramente echada hacia atrás. Los labios fruncidos en una suerte de beso inmaterial a la melodía. El fuelle sobre un solo muslo, ya el derecho, ya el izquierdo, cambiando de posición según la carga emotiva. A veces los labios se entreabren y un sordo ronroneo surge de la garganta siguiendo a la música como para reforzarla. Algo de fascinante e inexplicable trasciende de su figura digitando el fuelle que justifica la entusiasta afirmación de Ferrer. Fue el creador del estilo bandoneonístico más completo, más perfecto, más puro y con más duende, sin distinción de sensibilidades o de épocas. Horacio Ferrer, Miguel Ángel Llena. Vamos a 1948, el clásico de Aníbal Troilo, El Mundo Rivero Sur.
Allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de tuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tu 20 años temblando de cariño. Bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Tú, paredón y después tú, una luz almacén, ya nunca me verás como la viera, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Y en el apéndice del creador y el bandoneonista, Llena dice: del prestigio como orquestador de Astor Piazzolla, hacia 1950, da fe el hecho de que escribiera las partituras para las orquestas de Troilo, Francini Pontier, José Basso y Miguel Caló. En cuanto a su obra de compositor, ya había publicado algunos tangos que, si bien provocaron alguna sorpresa por su factura, no llevaron la sangre al río. Pero en ese año escribió para lucirse, colocado de lleno en la línea renovadora iniciada por Pugliese, que por tal comenzó a suscitar las primeras polémicas en torno a su nombre. En 1951, casi al tiempo de Responso de Troilo, presentó Prepárense. En 1952, Contratiempo. En 1953, Simultáneo con A Fuego Lento de Salgán Triunfal. Ya estaba conformada la línea de avanzada, que puede completarse con una extraña experiencia propuesta por Piazzolla a través de Tanguango, donde intenta una simbiosis entre el tema tanguero con fondo de candombe y un ritmo con algo de samba brasileño. Este tanguango no lo grabó Astor Piazzolla, sino lo grabó Aníbal Troilo con su orquesta en 1951. Vamos a cerrar esta primera hora con una historia del bandoneón con Miguel Ángel Llena y con Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. Dice Llena: el asunto culminó en 1954 con tres obras, Contrabajeando en colaboración con Troilo, Marrón Azul y sobre todo lo que vendrá, fascinante melodía de bellísima factura que rompe ya con los principios clásicos con que imperaban desde la década del 20. Vamos a escuchar Contrabajeando, que es de 1954 y que está dedicado a un gran contrabajista que tocó con Troilo y con Piazzolla luego, que fue Quicho Díaz. Así que cerramos esta primera hora con la historia del bandoneón de Miguel Ángel Llena, con este contrabajeando orquesta de Aníbal Troilo.
Sin fronteras.